Bueno, hoy no estamos en Nueva York con Juan Fierro, el hombre que se crió sin pañales absorbentes, porque no le hemos avisado a tiempo. Ya el pobre hombre está todavía no.
Escocío, claro.
Claro. Hoy. Pero sí nos vamos a Bruselas, que ahí está José Luis, concejero. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Bueno, parece que se definen hoy zonas calientes, mapa de colores, que va a fijar el riesgo de moverse por la Unión Europea.
Sí, efectivamente, Carlos, vamos a ver, estamos ante la segunda ola de coronavirus que está afectando fundamentalmente al norte y al este de Europa, y lo que se quiere evitar por encima de todo es que los países empiecen a tomar decisiones unilaterales como el cierre de fronteras. Carlos, esta es una medida que ya tomaron durante la primera ola la pasada primavera. Entonces, para que te hagas una idea, lo que ha decidido la Unión Europea y para evitar que se cierren las fronteras es pintar el mapa de Europa de tres colores, como si fueran un semáforo. Verde, aquellos territorios con poca incidencia del virus; naranja, cuando los contagios empiezan a crecer; y rojo, aquellos lugares con muchos contagios y en los que tenemos que tener cuidado. Por lo tanto, cuando viajemos a otro país europeo, en función del color en el que nos encontremos, cuando volvamos a nuestro país, tendremos que tomar medidas que van desde un test, la cuarentena o cualquier otra medida que puede adoptar un estado. De todas formas, sí que es verdad que son recomendaciones y en ningún caso son medidas obligatorias que tienen que tomar los países.
Bueno, ¿y en Bruselas la cosa cómo está?
La cosa está bastante regular. Desde hace dos semanas tenemos los bares y las cafeterías cerradas. Ayer ya se suspendieron todos los campeonatos de liga relacionados con aquellas competiciones amateur. Y no se descarta que de cara a los próximos días, Carlos, haya un nuevo confinamiento. Será un confinamiento light como el que ya vivimos, pero no se descarta en ningún caso. Estamos aproximadamente con unos 5.000 casos contagios diarios. También están aumentando los ingresos y en torno a 16 muertes diarias. Por lo tanto, la cosa no está nada bien, como tampoco lo está en Holanda, que por cierto ayer también decretó el cierre de bares por la tarde.
¿Me has dicho que José Borrell estaba en cuarentena?
José Borrell está en cuarentena, Carlos, porque la semana pasada viajó a Etiopía. Él es vicepresidente de la Comisión y alto representante, y al parecer durante este viaje un miembro de su equipo dio positivo por coronavirus. Entonces, cuando ha vuelto de Etiopía, ha tenido que hacerse el primer test. Sí que es verdad que ha dado negativo, aunque va a estar en cuarentena los próximos días hasta que se realice la segunda prueba y en función del resultado volverá a la normalidad. De todas formas, este próximo jueves tenemos cumbre en la que suele participar él como vicepresidente de la Comisión. Veremos si puede ir en persona o no. Ya ha habido algunos líderes, como es el polaco, que no pueden viajar a Bruselas porque también se encuentran en cuarentena. Por lo tanto, a lo mejor es una cumbre con menos gente de la habitual.
Bueno, gracias, José
Luis. Un abrazo,
Carlos. Grandes abrazos. Estamos en Francia, que también está pasando un momento delicado. Asunción Serena, que creo que además ahora mismo la pillo en la Embajada Española o algo parecido. ¿Qué tal, Asunción? Buenos días.
Hola, hola, Carlos. Buenos días. Sí, aquí estoy en la Embajada Española, exactamente en el salón de recepciones junto al piano, para poder estar contigo ahora, porque estábamos en un desayuno de periodistas con el embajador y me he salido un momentito para estar con vosotros.
Así, bueno, sí, aquí estoy. ¿Y París cómo se encuentra? París y
pues
el resto.
Mira, París ahora y el resto, o sea, toda Francia, estamos a la expectativa de lo que diga esta noche Emmanuel Macron, que va a hablar por primera vez desde esta nueva crisis que ha llegado y de esta nueva ola de coronavirus, y a ver qué es lo que decide, porque se está hablando. Ayer hubo un Consejo de Estado de Seguridad Sanitaria, vieron qué decisiones iban a poder tomar. Luego es Macron el que debe tomar finalmente la decisión, pero no se ha filtrado absolutamente nada. Entonces, los rumores que hay es que podría anunciar toques de queda. Entonces, toques de queda en ciudades que están ya en alerta máxima, pues como son, por ejemplo, París, Toulouse y Montpellier desde ayer, Lyon, Lille, o sea, las grandes ciudades, estamos todas en ese estado de alerta máxima con esas restricciones que se nos han impuesto desde hace casi un par de semanas, que significa el tema de los bares cerrados, los restaurantes con medidas más restringidas, los sales de deportes también cerradas, y todo el mundo con la mascarilla puesta en estas ciudades. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, otra cosa que podrían anunciar pues es el uso generalizado de la mascarilla en las calles. Pero bueno, estamos a la espera de que decidan, porque ya te digo, no han filtrado absolutamente nada, y sin embargo sí que hay una gran preocupación porque los casos aumentan. Hemos tenido, y eso queda, no estaban todas las cifras, pero se hablan de 13.000 nuevos casos positivos y 108 muertes en el hospital en las últimas 24 horas. O sea que la cosa está, digamos, el virus está muy activo y hay preocupación por eso y por al mismo tiempo mantener la economía funcionando, que eso, claro, es esencial para Francia y para el mundo entero, claro.
Claro. Gracias, Asunción. Gracias, París. Bueno, vámonos a Berlín. ¿Están mejor las cosas en Alemania? Parece que sí. Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. Quizá algo mejor, pero aquí no es esa la percepción, ¿eh? Alemania ha alcanzado las 5.000 infecciones en las últimas 24 horas y Merkel ha convocado una reunión urgente a las 2 con los presidentes de los Bundesländer. Las regiones contaban con una videoconferencia, como las que han ido manteniendo habitualmente, pero Merkel ha dicho que se tratará de una reunión de dimensiones históricas, por lo que tiene que ser presencial. Están todos peregrinando a Berlín en este momento. Y estamos esperando, ya que ha anunciado dimensiones históricas de la reunión Merkel, pues que haya nuevas medidas para frenar esta segunda ola, aunque también es posible que lo que quiera Merkel sea dar un puñetazo en la mesa y terminar con el caos regulatorio que supone que cada uno de los estados federados esté decidiendo en las últimas dos semanas medidas por su cuenta o incluso aplicando o no las que salen de Berlín. Por ejemplo, la más polémica, la prohibición a los hoteles de alojar a clientes que procedan de zonas de riesgo, de zonas en las que haya más de 50 infecciones por cada 100.000 habitantes en 7 días. Es una condición que los hoteleros no tienen ni cómo comprobar. Hasta ahora, además, pues tenemos cerrados bares y restaurantes a las 11 de la noche, también la venta de alcohol y los aforos limitados. Podría haber también cambios en las normas para los colegios, porque por ahora están obligados a ventilar constantemente. Ahora estamos en las 2 semanas de vacaciones de otoño, pero a la vuelta de las vacaciones a fin de mes tendrían que estar los niños con gorro y guantes en las aulas. Así que todo esto estamos esperando. La cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia suman ya 9.682.
9.000, bueno, pues es una cifra comparada con España.
Sí, Carlos, comparado con España.
60.000, claro. En España va números de abulto, contra 10.000 no llega, en Alemania, que es 2 veces más grande.
Así es, en comparación con España, pues es mucho menos.
Dios. Me alegra mucho de saludarte, Rosalía.
Un abrazo.
Hasta ahora. Estamos dando una vuelta por el mundo con nuestros corresponsales para saber cómo están las cosas en su país. Nosotros sabemos cómo están aquí en el nuestro, de forma concreta lo que nos atañe a cada uno, porque la situación en España no es pareja. Unos lugares están más tocados que otros. Yo no sé si, por ejemplo, eso pasa en el Reino Unido, que también es otro foco de preocupación dentro de Europa. Pertenecen físicamente a Europa, pero no a la Unión Europea. Paloma García Vejero, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues en 43.018 muertos estamos, según las cifras más bajas, que son las de Downing Street. Lo que pasa es que ayer, por ejemplo, hubo un salto que fue un petardazo. Desde hace 4 meses no teníamos cifras como las de estas 24 horas, que son 143 muertos al día y 17.000 contagios. El caso es que hoy entran en vigor los 3 niveles de alerta en los que a partir de ahora se divide el territorio, Inglaterra. Riesgo medio, riesgo alto o riesgo muy alto, rojo, ámbar o amarillo, verde no hay. De momento los únicos que entran en el rojo son los de Liverpool, pero según los números deberían hacerlo en breve otras localidades del norte de Inglaterra como Leeds o Newcastle. Lo que ocurre es que aquí aún no se han puesto de acuerdo los poderes locales y el gobierno central, que es una de las grandes cuestiones. Boris Johnson propone, oye, que tú subes de nivel. Y los alcaldes disponen, bueno, vale, o no todavía. Que ojo, no es que ejerza la magnanimidad el primer ministro, sino que en esta segunda tanda busca la responsabilidad compartida. O sea, la patata caliente a medias. Porque se enfadan y mucho cada vez que les quitan una libertad. Así viven aquí las restricciones y en esas estamos. Ahora mismo, eso sí, haya el nivel de riesgo que haya, bajo ningún concepto se van a cerrar los colegios ni las universidades y tampoco las tiendas, el comercio ni los restaurantes. O sea, la educación y el consumo se intenta proteger a toda costa. Y claro, ¿cuál es el meollo? Los pubs. ¿Es restaurante o es bebercio? Si sirven comida, se pueden salvar. Pero claro, hay que demostrar que no solo dan panchitos y patatas fritas. Y además está prohibido beber de pie y beber sin comer. Así que, bueno, algunos fish and chips tampoco son comida, son rancho, ya lo sabes, pero hasta la prensa británica ha emprendido una especie de cruzada incitando a pedir patatas. Bebed cerveza y pedid patatas fritas. Salvemos esta institución británica. Lo estoy leyendo en la portada del Telegraph, ¿eh? No me lo invento yo.
Por ejemplo, las restricciones ocurren igual en todo el Reino Unido, es decir, lo que hemos conocido de Inglaterra, pero Escocia, ¿cómo está, por ejemplo? El norte de Escocia, singularmente, que eso es
aquí,
más...
Sí, efectivamente, aquí van por libre. Escocia, Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra, las cuatro naciones del Reino Unido, legislan por su cuenta. Escocia está fatal porque es donde primero se han tomado en serio las cosas, pero las medidas, las restricciones son más duras y los números en realidad son más o menos paragonables al resto del país. Pero allí, desde hace ya una semana, no se puede consumir alcohol en ningún sitio y a ninguna hora del día, donde todavía están abiertos los bares y los restaurantes. Solo se puede comer o tomar agua, pero nada de alcohol. Y en las grandes ciudades, como Edimburgo o Glasgow, directamente está todo cerrado a cal y canto. Allí Nicola Sturgeon, es verdad que pasando por dura y por, si quieres, un poco soberbia ante Downing Street, pero está consiguiendo contener la pandemia mucho mejor que en el sur de la isla. Sí. Allí es verdad que las distancias ayudan, claro, la población está mucho más dispersa. Pero bueno, es verdad también que de cara a este segundo brote, a esta segunda oleada, están coordinándose un poco más o atacándose un poco menos en público, digámoslo así, las cuatro partes del Reino Unido.
Si vamos ahora mismo a Londres a cenar, esta noche tendremos sitio en una mesa, podremos estar sentados cenando hasta las 11.
Perfectamente, pero a las 10 cierran. O sea, a las 10 menos cuarto te echan para estar ya limpios y fregados a las 10. Otra cosa es que te vayas a un pub español que hay a las afueras, a una hora de Londres. La Posada del Cisne se llama, de Swan Inn, el único pub que regenta un chef español en este país, el de José Pizarro. Y allí, pues hombre, a las 10 te echan, pero siempre te quedará la recámara.
Sí, pero te echan a las 10 para volverte a aceptar a las 10 y media. ¿Cómo es eso? Ya no, a partir de las 10 ya no se puede estar...
No. La ley es... hay una cosa ahora mismo común a todo el Reino Unido, Londres y fuera de Londres. Máximo 6 personas, tanto dentro como fuera, de las casas o de los jardines o de los lugares públicos, y a las 10 de la noche toque de queda. Eso es norma nacional.
Correcto, eso es lo que quería saber. Gracias, Paloma.
A vosotros.
Abrazos. Bueno, esto yo no sé si llegará aquí a España al toque de queda a las 10 y media, pero nosotros que a las 10 es cuando entramos en los restaurantes a cenar.
Es el problema. Bueno, en el sector de la hostelería ten en cuenta que se ha perdido prácticamente un turno. Hay muchos hosteleros que están pidiendo a su clientela que en vez de reservar a las 9 y media o a las 10, hagan sus reservas a las 8 para poder...
Merienda, claro. Los horarios son corridos en muchos restaurantes, quiere decirse que ya puedes comer a cualquier hora del día. Para hacer que sea mucho más flexible el abanico de posibilidades que tiene el cliente.
Bueno, en fin, una cosa o la otra, si aquí eso ocurre, mira, cenar a las 8, oiga, hágase la idea, sí. Tampoco bueno, pasa nada.
No, pues sanísimo, es mucho más sano.
Y luego, además, eso le obligará a comer un poquito antes. Claro. Hay que comer a las 3, un poquito antes estaba. Pasa que antes de las 3, es decir, a la 1 te da muy poca gente de comer.
Ya es muy difícil.
Ahora creo que ya hay bastantes que empiezan.
Ahora ya en Madrid, a la una puedes comer.
Ahora lo que hay en Madrid hay una opción gastronómica a domicilio increíble, claro. Imaginaros la cantidad de restaurantes que se han tenido que reinventar y que normalmente no ofrecían ese servicio, pero vamos, tú ahora en casa puedes comer en Madrid como un auténtico rey.
Sí, pero hay gente que sale de trabajar a las 3, ¿eh? No lo olvidemos. Mi mujer, por ejemplo, sale de trabajar a las 3 y vas a comer con ella, ¿dónde vas?
Un tentempié.
Bueno, en Portugal está Begoña Íñiguez. ¿Cómo lo llevan por allí, Begoña? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días a todos. Encantada de saludaros. Pues por aquí estaba escuchando a los compañeros. Aquí estábamos también bastante mal. Si os acordáis, en la anterior ronda, bueno, Portugal estaba un poquito mejor que los otros países. Aquí estamos en este momento en estado de contingencia a la espera de que esta tarde precisamente el gobierno de Antonio Costa lo amplíe 15 días más y apruebe nuevas medidas restrictivas, ya que se están disparando también aquí los últimos días el número de nuevos positivos por coronavirus, situándose, estamos ya al nivel de comienzos de abril. Para que os hagáis una idea, hasta el momento han fallecido en Portugal por COVID-19 2.110 personas, 16 las últimas 24 horas. Os recuerdo que aquí tenemos 10 millones de habitantes, es decir, hay que compararlo respecto también a los habitantes de España. Se han infectado 89.121, 1.208 ayer, es decir, de 89.000 hasta ahora, 1.208 ayer, se está disparando muchísimo. Se han curado 54.047 y las UCI sabemos que están al 70% de su capacidad, aunque ya se están comenzando, Carlos, a oír muchas voces de protestas entre los sanitarios lusos que han llevado a la contratación, al anuncio de la contratación de más de 3.000 sanitarios en los presupuestos del próximo año, que por cierto se entregaron ayer en el Parlamento. Yo estaba escuchando a Paloma García Ovejero hablando de Londres. Bueno, yo sé que estos temas os interesan. Aquí en Portugal, sabéis que cenamos muy pronto, a las 8 de la tarde. Y aquí llevamos, con esto del estado de contingencia y demás, en la región de Lisboa desde junio prácticamente, y no se puede vender alcohol, por ejemplo, en la calle, o tú vas al Corte Inglés después de las 8 de la tarde. Y tampoco puedes beber una copa, por ejemplo, o un vaso de vino después de las 8 de la tarde si no es comiendo algo. Entonces aquí, esto que comentaba de los pubs, lo que se está haciendo y se está poniendo de moda en Lisboa, lo cual a mí me parece fenomenal, es tomarte el vinito en algunos tascas o cafés y demás, o en terrazas, pues acompañado de algo, de los petiscos, de las tapas portuguesas. Es la única manera, por ejemplo, de poder beber algo de alcohol. Es decir, que bueno, tampoco está tan mal, ¿eh? Y los restaurantes cierran aquí ya desde junio, solamente pueden servir hasta las 11 de la noche, ¿eh? O sea que bueno, tampoco nos vamos adaptando a todo, ¿eh, Carlos?
Bueno, a ver cómo evoluciona Begoña. Muchos abrazos, castos todos ellos.
Abrazos para todos, buenos días.
Y en Italia, querida Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Bueno, pues por aquí se nos terminó la tregua. Hemos registrado cerca de 6.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde marzo. El panorama pinta feo y, de hecho, el gobierno ya no esconde que está preocupado, ¿no? De hecho, hoy estrenamos nuevas medidas. Sobre todo están dirigidas al ámbito familiar y al de las amistades, porque es en estos momentos donde se han centrado los focos de aumento del número de contagios, ¿no? Entonces, por aquí, eso de restringir lo que ocurre dentro de casa no gusta mucho, porque ya sabéis que la familia es la familia en Italia, bueno, igual que en España y en todas partes, pero aquí es que son palabras mayores, ¿no?
Digamos que en España y en Italia un poquito más.
Sí, efectivamente. Y ahora no se podrán reunir más de 6 personas en las casas que no pertenezcan al mismo núcleo familiar. Lo difícil, eso sí, va a ser comprobarlo, ¿no? Porque me temo que como no haya responsabilidad personal, esto va a ser muy complicado, ¿no? Y los bares y restaurantes, pues ahora deberán cerrar a medianoche, a las 12 en punto, y no se podrá servir a clientes que estén de pie a partir de las 9, porque aquí esto, Carlos, en Italia les entusiasma. Vamos, en España también, pero eso de agolparse en la puerta del establecimiento mientras se toma una copa, es que es lo más, eso de ver cómo vas vestido, el postureo, o sea, es algo que entusiasma. Entonces se va a poner fin obligando a que a las 9 de la noche pues se acabaron las copas al pie de los establecimientos, ¿no? Y también de momento los italianos tendrán que olvidarse de jugar un partido con amigos. Y al menos, de momento, el gobierno sí que descarta un nuevo confinamiento, aunque podría llevarse a cabo algún tipo de cierre parcial para evitar la expansión de algunos focos del virus. Carlos.
Gracias, Eva.
Un abrazo.
Es el panorama en Europa.
Vaya plan que tenemos.
Sí, bueno, pues y lamento no haber hablado con el hombre que se crió sin tigretones, porque en Nueva York tengo el interés, hombre, entre otras cosas personal, porque tengo una hija viviendo ahí. Claro. No, de cómo están las cosas. En la apasionante, además, campaña rarísima, campaña electoral norteamericana.
Fíjate que yo, por lo que sé o por lo que me cuenta Rocío, hay más intriga sobre lo que puede pasar tras las elecciones, sobre todo por las revueltas que puede haber en la ciudad tras las elecciones, que por el propio coronavirus, que por lo que a mí me dice está relativamente controlado. Pero claro, eso ya...
La revuelta si gana Trump.
Bueno, y también si gana Biden, porque al final aquí hay dos bandos muy claros y los dos están saliendo a la calle, O sea que unos con más virulencia que otros, pero...
A mí se me pasó ayer viendo a Trump bailar, a mí se me pasaron todos los males ya, definitivamente por los Beauty People ya dije, ya lo he visto todo, hasta luego Lucas, me voy a acostar. Porque...
Es que cómo está el mundo de líderes,
Estamos viviendo una época de locura, de verdad, parece mentira.
Distópica, que dirían aquellos.
Sí, pero a mí me... Oye, que un chico se contagia del virus, que se lo llevan pitando a un hospital... que ya te hacía pensar que es que, ojo, a ver si es que con la edad que tiene este hombre, resulta que va a ser, si le ha complicado algo. Al día siguiente o al otro salga y diga que le ha ganado, que ya no tiene coronavirus.
Que es inmune.
Vamos a ver.
O a lo mejor es todo mentira. O a lo mejor es todo mentira. Y no
pero
la da,
lógicamente,
sabe Dios,
además, los médicos incluso puntualizaron que dentro de la Casa Blanca él tiene un pequeño hospital donde está siendo... controlado continuamente. Claro, el problema es que haya gente que se crea que hay una persona al frente de un país que es inmune.
Tampoco tiene... No me refiero a que sea inmune, pero tampoco debe estar muy afectado cuando está haciendo campaña electoral.
Bueno, no, cuando se está saltando abiertamente las normas que hay que tener en cuenta y poner en marcha, siendo el presidente de un país.
Dando un mal, muy mal ejemplo.
Hombre, por favor.
Muy mal ejemplo.
Sí, sí. Bueno, ya, pues, oiga, tiempo habrá de... le deseamos lo mejor. Que evolucione estupendamente, como pues sí, todo el mundo que se ha ido contagiando. Y este es el panorama, damas y caballeros, que la cadena COPE puede ofrecerle después de haber sobrevolado los cerros.
Ahí va.
Después de haber desechado los vuelos irregulares.
Bonito. Vente arriba, vente arriba.
Vamos.
Después de haber utilizado la vista con prismáticos. Después de haber buscado el qué y el cómo,
ahí va.
También en el dónde.
Ahí está.
Remata el cuándo. Remata.
Y también ofrecerlo como un lienzo blanco inmaculado.
Arriba.
En el que ustedes escriban su devenir, su vida y sus milagros, sus grandezas y miserias, antes de que lleguen las noticias de las 11.
Ahí está. ¡Bravo!
Se le va de las manos.
Ay, madre mía.
Sí, se te va así.
Se le va de la cabeza.
Sí, también.
Se le va la cabeza también.